Encuentro, Marcos, te invito a que conversemos con la doctora Sonia Martorano, que es... Cono, Martorano, sí, siempre lo digo
sí,
mal.
Hoy invirtió, porque dijo Todesco por Todesca y dijo Martorano, Martorana por
gracias,
Martorano.
Gracias, gracias. Por
tiene la... problema con la O y la A, señora.
Sí, tengo que volver a preescolar. Bueno, es nuestra ministra de Salud, ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, neumatóloga. Ahora sí, creo que sí. Es así, ministra, perdón, estoy media trabada
hola,
esta mañana.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Neonatóloga,
bebé.
Claro que sí, bueno, el significado sí, no me salía la palabra. Bueno, gracias por su paciencia y tolerancia.
No, por favor.
Bueno, ministra, voy a empezar antes de ir a los chicos y la carencia de bebés. Sobre otro tema a propósito de los chicos, ¿se extiende o no la vacunación? Porque todavía los papis no han decidido vacunar ante esta posibilidad que se da de desde chiquitito, de 13 meses a 4 años, ¿no?
La de Salky, la de
sí,
polio.
Sí.
Bueno, sí, está, mira, la campaña en principio es hasta este lunes. La estamos extendiendo un mes más, que es de 13 meses. Yo digo hasta los 5, porque sería 4 años, 11 meses, 29 días. O sea, hasta que cumplen los 5, desde los 13 meses. Es sarampión y polio, que es lo que está preocupando, es que lo que se coloca es la triple viral, sarampión, polio, sarampión, papera y rubiola, y la vacuna de la polio. Son dos pinchacitos, son dos vacunas muy, muy seguras, son históricas, las usamos siempre. Y esto tiene que ver con que... por dos motivos. En el mundo, me refiero a Europa, Estados Unidos, hay un movimiento antivacunas muy importante. Eso sumado a la pandemia, se vacunó menos. Ya hemos tenido casos en Brasil, sarampión, polio, de manera tal que la protección para nuestros niños y niñas es esta vacuna de refuerzo. Ya se llegó a la provincia el 70%. Rosario está un poquitito más atrasado, así que la vamos a sostener un mes más para lograr vacunar a todos.
Claro, claro. Bueno, parece mentira, ¿no? Tener que suplicar para algo que todos sabemos los resultados importantes. Algunos dicen, bueno, madres o padres jóvenes que no han vivido, me parece que no es necesario vivir el desastre de tener la afección de la poliomielitis o el peligro de un sarampión para vacunar a un hijo, ¿no?
Sí. Yo lo que creo, o sea, madre mía, que pienso que hay un cansancio general, ¿no? De 2 años y medio de convivir con una enfermedad, de convivir con vacunación constante. Me parece que va por ese lado. Entonces es como que, uy, de esto no queremos hablar. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos yendo jardín por jardín. Por eso te digo que dentro del mes los vamos a encontrar a todos y se van a poder vacunar.
Claro, si la vacuna no viene a mí, voy a los chicos.
Estamos yendo, tal cual. Porque este es un grupito, de 1 a 4, que o está en casa o está en el jardín, ¿viste?
Sí.
Entonces, nos estamos buscando casa por casa y jardín por jardín.
Sí, para continuar con las vacunas, leí el anuncio de la quinta dosis de COVID, pero primero me parece que tenemos que ir un poquito para atrás.
Sí. Mira, en verdad lo que nosotros decimos, hay que poner los refuerzos. Así que si vos me preguntás, yo haría más hincapié en, che, miren, ¿qué te pusiste? A ver si te pusiste la tercera, si te pusiste la cuarta primero. Es decir, hay gente que quedó con 2 dosis y 1 refuerzo, así 3. Bueno, completemos la cuarta y quien quiera, es decir, ¿a quién apuntamos? Apuntamos a personal de salud, a personal estratégico, mayores de 50 o con algún, como decimos, inmunosupresión, alguna cuestión inmunológica, algo que le traiga mayor riesgo, bueno, colocarte la quinta. Condición que tenga más de 120 días de la última. Días de la última, te puedes poner la quinta. Pero revisemos, porque hay mucha gente que a lo mejor no se puso tercera o cuarta. Entonces, no es más que para poder continuar la vida como estamos ahora, hasta la llegada de la nueva dosis, la vacuna nueva, me refiero, con las nuevas cepas, será el año que viene, seguramente.
Que se dicen, quizás, tal vez, que sea una sola, ¿no? Una sola anual.
Sí, sí, sí. Se está trabajando los científicos en eso. Uh-huh. Que sea una sola, una vacuna anual, con ya las cepas, que incluya la cepa Omicron y demás. Uh-huh. Así que, bueno, eso sabemos que año que viene.
Hoy por los casos
están cubiertos ahora, que hay vacunas, están repartidas en centros de salud, en hospitales, en los sanatorios les estamos llevando para que el personal de salud se pueda vacunar. Uh-huh. O sea, todos los vacunatorios oficiales, yo me refiero a Luz y Fuerza, Federada, Caja de Ingenieros, todos van a tener dosis.
Claro.
Así que bueno, se uh-huh. pueden vacunar.
Hoy la buenos días, Marcos, la saluda.
Hola, buen día, Marcos.
La circulación está, que se está dando, si bien está bastante, digamos, atravesada por el virus de la influenza, pero es la de Omicron, ¿no? En sus variantes, la que está circulando acá en la República Argentina.
Sí, poco. O lo que circula, digamos, bajo control de la mano de la vacunación. Pero sí, por eso sé que están. La nueva Moderna, la que se está gestando, ya incluye la
de Omicron.
La variante, digamos, para esta cepa Omicron. Uh-huh. Para cepa Omicron. De cualquier modo, evidentemente las que recibimos nos daban protección, porque los casos que ocurren son como resfríos, digamos, no son de gravedad.
Que a veces se confunden con lo que es la influenza, ¿no?
Sí, te digo que se confunden. Hoy hay claramente su diagnóstico, ya pasó a ser, por suerte, ¿no? Parece mentira, pero bueno, por suerte pasó a ser una enfermedad estacional más. Así que bueno.
Ministra, ahora el tema clave, ¿no? Yo hace un tiempo que venía escuchando esto, pero la verdad, y pido disculpas, como cronista de esta realidad, no le adjudiqué la importancia que parece va teniendo, que es la falta de profesionales, especialmente de pediatras.
Sí, a ver, vamos a...
Sí.
Es un tema de larga data, no es hoy que falten tanto. A ver, lo que estamos viendo a futuro, sí, va a ser complejo. Por ejemplo, ¿qué te digo? Este año en las residencias, cuando los médicos eligen formación, eligen primero anestesia, eligen oftalmología, eligen otorrino, eligen cirugía... Y ahora eligen mucho dermatología. Uh-huh. ¿Qué eligen? ¿Especialidades qué? No es por la residencia en sí, porque se habla de la crisis de la residencia, no es la residencia. La residencia todos cobran lo mismo, y en nuestra provincia es la que más paga, te digo. Uh-huh. El sueldo más alto de residencia.
¿Y cuánto gana un residente, ministra?
Hoy acá en Santa Fe, 230.000 pesos. Uh-huh. No sé si es mucho, no sé si es poco, pero dentro del sistema de formación, son médicos de formación en el país, este es el que está mejor pago. Uh-huh. Están Cava está 110.000, otros 130, más o menos. Eso, acá está 230. Sí. Y quiero aclarar, porque hubo ahí algunas dudas, porque a lo mejor la confusión es la lucha que hay por otros lugares. Acá se cobran aguinaldo, vacaciones, uh-huh. Tienen RT, antigüedad, aportes previsionales, sí, y la obra social provincial, que es el IAPOS. Eso es todos los residentes, uh-huh, de la provincia. Todos los provinciales tienen eso. Ahora bien, ¿cuál es la problemática y por qué se habla de pediatría? Porque no han elegido pediatría este año. Uh-huh. Aquí se han cubierto más o menos los cupos, pero por ejemplo la ciudad de Santa Fe no cubrió y ya en las otras localidades no se cubrieron. Uh-huh. Pero no es por la residencia en sí, porque las residencias se cobran todas iguales, sino es el proyecto a largo plazo. ¿Qué? Y eso es lo que hay que prestar atención. Yo lo vengo planteando, mira, creo que todas las últimas charlas que he dado hablaba de esto, del tema del valor y del financiamiento. ¿Cómo es esto, vamos a decir? Uh-huh. El pediatra, a largo plazo, o tiene que hacer guardia, sí o sí, que eso tiene un tiempo finito, y cuando hace consultorio, cobra solamente una boleta, que la cobra a los 90 días y a un valor que no es muy interesante, digamos. Uh-huh. Entonces eligen especialidades que puedan hacer otras prácticas y que económicamente sean más redituables. La verdad, poniendo blanco sobre negro, pasa muy por ahí. Claro. Porque la pediatría es hermosa, es apasionante, pero a la hora de elegir, este es el problema.
Y ante esto, ministra, ¿qué se puede hacer?
No, lo que se puede hacer es por eso te digo, yo hace mucho que vengo hablando de esto. Uh-huh. Hoy como ha saltado esto.
Claro.
Creo que en la última charla yo hablaba de esto, de lo que es valor, de lo que es no pagar por volumen de prestaciones, sino por calidad de prestaciones. Uh-huh. Toda una charla que hablo de esto, pues lo vengo viendo desde que yo estaba en el colegio médico esto, uh-huh. como una problemática a largo plazo. Sí. Que ahora empieza a plantearse, porque hay un cambio de paradigma, porque los jóvenes exigen más, y está muy bien que así lo hagan. Uh-huh. Digo, es un cambio más amplio que viene desde lo nacional. Hay que plantear cómo abonás la consulta intelectual. Un pediatra está 30, 40 minutos con un chiquito. Y te cambia todo el rumbo de lo que va a pasar con este chiquito, su diagnóstico, su tratamiento. Uh-huh. Y todo eso es una boletita nada más. En cambio,
¿y esa boletita qué vale para ponerlo sobre la mesa?
Alrededor de 1,000 pesos que luego tenés que pagar secretaria.
A 90 días.
Y eso lo cobras en 3 meses.
Claro.
Digo, no es algo yo de lo que tendría que hablar, pero la verdad que es esta. El tema es mucho más largo. Acá hay que tener una evaluación diferente sobre estas especialidades, que es pediatría, que es clínica, que es el médico generalista. Son varias.
Claro.
Entonces quizás hay que ver que tengan un cobro diferente, que tengan otra mirada sobre esto.
Claro.
Creo que por ahí va a tener que pasar la discusión, creo que desde ahí hay que pararse. Uh-huh. Nos pasa esto con neonatología también, ya no la eligen porque tenés que hacer toda la vida terapia.
Claro.
Y lo mismo ocurre con terapia pediátrica. Entonces hay que generar una mirada diferente sobre estas especialidades críticas.
Uh-huh. Y el ingreso a las carreras de medicina, digamos, desde el inicio, ¿eso se ve disminuido también o se mantiene?
Está bajando la matriculación, es decir, los que terminan son menos ya.
Claro.
También... Sí, claro, a ver, vamos a hacer...
Sí.
Claro.
Sí.
Es una carrera muy larga, son 6 años, luego tenés 4 años de formación, son 10 años para recién ingresar a la vida productiva. Y hoy, bueno, es lo que te decía, si vos comparás profesiones, estaba muy devaluado el ingreso. A eso sumale que hay una gran lucha que se comenzó y que real que es lo que tiene que ver con ganancias.
Claro.
El médico hace 4 guardias, suponte, en la quinta ya no la quieren hacer, y es lógico, porque cobras menos, porque ya entra ganancia. ¿Entendés? Claro. Hay una...
Sí.
No puede ser que la guardia entre en ganancia, claramente. Claro. No debe ser. Por eso es una pregunta y no es tan sencilla. Claro. Hay un montón de componentes que ya tienen que ver con una mirada nacional, con el recurso humano, con las políticas sanitarias. Yo vengo hablando de esto, que empezar a trabajar sobre lo que es valor y calidad de atención. Entonces eso se evalúa diferente.
Ministra, ¿Marco?
No, digo que antes decíamos, son todos doctores, abogados, ingenieros, y a las otras carreras nadie les da bolilla, y bueno, ahora te vamos a tener que cambiar esa frase, ¿no?
Es que después, si faltan médicos, la cuestión se complejiza.
Claro.
Creo que la pandemia puso en evidencia, visibilizó lo que es el equipo de salud.
Claro.
Es un equipo que trabaja a pura pasión, te digo, y vocación.
Sí.
Bueno, hoy eso hay que valorizar.
Claro. Ministra,
la
última pregunta, agradeciéndole su tiempo. ¿Dónde estaría hoy su preocupación? Viene el verano, porque, bueno, el mundo sigue con otras enfermedades y nosotros también.
No, por supuesto. Mira, hay un gran tema que viene... Seguramente tengamos alguna emergencia hídrica, seguramente emergencias climáticas. Lo que se vivió en Europa este verano seguramente se replique. Por lo tanto, vamos a tener una temporada de muchas, de altas temperaturas, de poca lluvia, de poco agua, y vamos a trabajar fuertemente en la población, en los cuidados del sol. Mirá lo que te digo.
Sí, sí.
Del golpe de calor, es decir, hidratarse, no hacer ejercicio en las horas de altas temperaturas, buena hidratación, protector solar, insisto, nosotros ahora largamos la primera producción de protector solar desde el LIF, del Laboratorio Industrial Farmacéutico, para llegar a la gente más vulnerable, porque vos sabés que es muy caro. uh-huh. es muy caro.
Sí.
Y hoy no es algo cosmético.
Claro.
No. Hoy este una prevención del cáncer de
¿seguro?
Piel, debe usarse
¿seguro?
En albinismo, debe usarse en vitiligo, debe usarse en una serie de enfermedades y de prevención. Así claro. que nos preocupa esto de la ola de calor, las altas temperaturas y la disminución de agua que vamos a tener. Así que haber todo un cuidado en esto. Vamos a trabajar con la ministra de Ambiente toda esta temática. Estamos trabajando, mejor dicho.
Ministra, un placer. Muchas gracias, ¿eh? Un beso
bueno,
grande.
Bueno, un cariño, María Herminia. Gracias.
Hasta chao, luego, chao. Hasta luego. Bueno, a ver si ahora lo digo bien. Hemos conversado con la ministra Sonia Martorano.